con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.
Cerramos ya un año 2025, que ya escuchamos es de estabilidad y que abre paso en 2026, donde la incertidumbre por diversas cuestiones políticas van a marcar el paso en el panorama empresarial. En otros del sector azulejero, pues sí que hay más o menos cosas claras, como por ejemplo el de las tendencias, que hoy os vamos a presentar aquí en este espacio. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. Ya estamos tocando a final de 2025, miramos ya a un 2026 donde pues también queremos conocer cosas que pueden llegar a marcar el próximo año también dentro del entorno azulejero y especialmente en este caso en otra visión que es esas modas, hacia dónde va a ir pues esos diseños. En este caso pues en nuestro día a día más particular, en nuestra vivienda, en nuestro hábitat. Y para ello siempre desde el Instituto de Tecnología Cerámica, desde el ITC, desde el Observatorio de Tendencias de Hábitat, pues nos presentan su cuaderno de tendencias que también ya lo tenemos para el año 2026 y que ha tenido muchas presentaciones durante estas últimas semanas. Una de sus impulsoras ya la tenemos al otro lado del teléfono. Lucía Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Un placer
así
estar
es,
aquí con vosotros.
Porque ya lleva semanas de rodaje. Hace poco, por ejemplo, estuvisteis presentando también a nivel autonómico en Alcoy. ¿Cómo está siendo la recepción de ese cuaderno de tendencias del Hábitat 2026?
Bueno, como siempre, es un documento muy esperado. Muy esperado por no solamente nuestro sector cerámico, sino, como no puede ser de otra manera, por el sector textil, por el sector del mueble. Pensemos que estos cuadernos son herramientas estratégicas que nosotros generamos con todo este análisis, esta investigación para poderlo presentar y que sirva de apoyo a toda la industria valenciana en el entorno del hábitat.
Porque ahí más allá de entrar en las tendencias que ahora entraremos, también hacéis un poco cómo es la vivienda del día a día y en este caso sí que se siguen notando, ¿no?, esas repercusiones que ha dejado el COVID en muchas cuestiones y también en esa predisposición y esa manera de preparar nuestra vivienda, ¿no?
Sin duda. La verdad es que la pandemia fue un punto de inflexión importante. O sea, las tendencias nosotros, cuando las vamos analizando, que tengamos presente que lo hacemos bajo un punto de vista sociológico, cultural, tecnológico y económico. O sea, hay que ver estos frentes siempre antes de ver el producto en sí mismo, ¿no? Como decía, un crash como fue la pandemia nos golpeó a todos. Y lo que generó es esta reflexión profunda que cada uno de nosotros realizó, ¿no?, en ese momento en el que nos encontramos encerrados, que era algo impensable, pero hizo también que valoráramos en dónde nos encerraban, ¿no? Nuestro hogar, ese sitio en el que todos de alguna manera lo queremos y lo generamos un poco en base a nuestra personalidad, a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a nuestras preferencias, ¿no? Pero en aquel momento todos detectamos, ¿no?, que igual habría que hacer algún cambio, ¿no? Igual habría que adaptar, igual que habría que tomar con más mimo, ¿no?, algunos espacios. Y eso hizo que el punto importante, como es el bienestar, que es una de las tendencias que es una macro tendencia realmente, ¿no?, el punto del bienestar, de la salud, que nos sobrevuela desde entonces ya con mucha potencia, hizo pues esto, hizo más mella, hizo que se propongan, ¿no?, en esa dirección, pues productos, superficies que van en relación a ofrecernos ese confort, ese relax, esa sensación de refugio realmente, ese punto emocional también, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, la sostenibilidad también es algo que viene con nosotros de tiempo, es una macro que también viene de tiempo, pero que ahora sin duda coge muchísimo más potencial, porque ahora es una sostenibilidad que podemos decir mucho más consolidada, mucho más consciente. Es demandada además, fíjate, por las nuevas generaciones, que es increíble, ¿no? Este punto de que estas generaciones Z y los millennials ya concentran su parte del consumo, además de en propuestas inmersivas, experienciales, pero también todo el punto sostenible. Entonces, esto es muy interesante. Es interesante también ver cómo el hábitat ha dejado de entenderse como un entorno funcional solamente, para convertirse en ese espacio híbrido. O sea, además de todo este punto de confort y demás, también estamos viendo esa necesidad de que sea flexible, de que sea multifuncional, que tenga ese componente de adaptabilidad a una sociedad que está virando muchísimo. Una sociedad en donde la soledad a veces es elegida y a veces no, pero hay que adaptar los espacios, los hogares a este punto. Y fijaros que también quería comentar, ¿no? Estos modelos de living apart together, que está como muy, muy de moda o muy en tendencia, ¿no? Esta sensación de que hay parejas que deciden que cada uno vive en su casa, incluso generando un compromiso de matrimonio o de pareja de hecho, pero como que mantienen cada uno su espacio, ¿no? Es curiosa. Ver este punto o la movilidad laboral, que también influye mucho en estos conceptos flexibles, ¿no? Como decía. Aquí, bueno, hay que decir que también, por otro lado, como comentaba, esas generaciones que vienen empujando y ese punto que hemos hablado, ¿no? Como decías tú, de la pandemia, también ha hecho que se marquen tendencias en donde la creatividad, el juego, junto con la tecnología, nos impulsen a espacios, pues eso, mucho más divertidos, más optimistas, más sensoriales, que también nos transmitan alegría, porque vivimos en una era, desde la pandemia, como decías tú, que la incertidumbre nos sobrevuela constantemente. Entonces, esta sensación de inquietud también, además del confort y del refugio, también nos viene bien este impulso creativo, ¿no? De alegría. Y sí, dime, dime.
No, a ver, que con ya nos ha servido, cómo está siendo o qué variables también os habéis trabajado para este cuaderno del año 2026, muchas en las que trabajar y que al final las habéis también presentado en seis propuestas diferentes, en seis tendencias que habéis tenido en cuenta. Justamente ahora hablabas de esas nuevas generaciones. Una de ellas es importante, en la primera, en Opulence Influx, donde ahí se habla de también, puede chocar un poco, o sea, conjunción entre nuevas generaciones y el lujo, pero al final también todo tiene una relación respecto a la sostenibilidad, a la alta calidad, incluso a la conciencia y al producto ético para querer mostrarse dentro de esta tendencia.
Sí, no, la verdad es que es chocante, sí, como dices, Alberto, porque el tema del lujo, de la opulencia como tal, no parece que vaya relacionado con estas nuevas generaciones, y sin embargo, lo que hemos detectado es que sí, que van buscando un lujo, pero que ya no es ostentoso. O sea, el Opulence Influx realmente no trata sobre la opulencia, sino un lujo que evoluciona hacia experiencias más exclusivas. El punto está ahí, en ese tema de experiencia exclusiva, en donde las tecnologías y la sostenibilidad tienen mucho que decir, ¿no? Para buscar esos espacios que tienen mucha más calidad, mucha más ética, que son mucho más auténticos. Al final, estas generaciones priorizan, pues esto, la experiencia y el relato que hay detrás de un producto. Es un poco, es un lujo orientado hacia ahí. Ya no es tanto este lujo que tenemos nosotros en mente, ostentoso, de dorados, de algo como muy, con una sofisticación demasiado elevada. No va por ahí. Ese es un poco el apunte que queremos hacer sobre estas nuevas generaciones, ¿no? Que van buscando este tipo de producto.
Y un poco como
Entonces.
choque a ello, Lucía, llega la segunda, que es pasamos de, digamos, esa opulencia, pero también ahora a una referencia a lo antiguo, a lo retro, a lo más artesano, donde también hay con reminiscencias actuales, pero también viendo un poco esa moda, podemos decir, del pasado que también se mantiene en el presente.
Sí, fíjate, Alberto, hay, como decía antes, cuando vivimos épocas de incertidumbre, de inquietud, la sociedad parece que se reconforta mucho en la nostalgia, en productos del pasado. Evidentemente, en esta tendencia, en este retro reference, lo que ocurre es que estos productos del pasado, ¿no? Que tienen raíces culturales, que tienen raíces de la artesanía, de la memoria, pero con la tecnología se actualizan a estos espacios más contemporáneos, ¿no? Se actualiza, pero tiene ese punto retro. Tiene ese punto retro actualizado, o sea, te recuerda ese pasado, aunque los espacios son muy actuales, muy contemporáneos. Pero esto viene dado, como digo, por esa necesidad, ¿no? De sentirnos reconfortados, con algo que cuando eres niño, todo lo que te recuerda a este pasado es porque cuando eres niño pueden haber problemas, pero tú en tu casa estás a refugio. Tú con tus abuelos, con tus padres, ¿no? Te sientes como refugiado, como a salvo, ¿no? Es un poco esto. Entonces, esta tendencia parece que también estas generaciones nuevas que impulsan, ¿no? Estos jóvenes, bueno, pues quieren esos espacios que sean cálidos, que sean culturales, que tengan esa emoción, ¿no? Que los conecte, ¿no? Conecte ese pasado con este momento actual, ¿no? Requieren un poco esto.
Esta sería la segunda, esta Retro Reference, y que un poco también nos abre por alguna de las cuestiones que nos has hablado, de esa apertura, de esa búsqueda de la seguridad, a la tercera, a ese Design for Us, donde también, debido a también esa digamos, multiculturalidad que estamos viviendo ahora en el día a día, también se traslada de alguna manera a nuestras propias viviendas.
Total, es como comentaba antes, ¿no? Que los espacios ahora son mucho más flexibles, multifuncionales y adaptables, pero porque la sociedad estamos viviendo una era, pues eso, con una velocidad poco aterradora en ocasiones, en donde todo mueve muy rápido, nosotros nos movemos muy rápido, necesidades, tenemos también que orientarnos a la inclusión, a la durabilidad. Entonces los hogares son muy cambiantes, son muy multigeneracionales. Y aquí es importante el que en el entorno del hábitat se diseñe pensando en todo esto. No ya como antes, ¿no? Que era como un entorno funcional sin más, sino pensando en todo este cambio. Es como un cambio generacional, hay formas muy diferentes de habitar, ya no es el estandarizado que teníamos en el pasado. Y entonces hay que pensar además en todo este contexto, ¿no? Y ya no solamente en los hogares, incluso en los entornos laborales también, ¿eh? Se requiere de esas atmósferas que sean acogedoras, pero que respondan a esas necesidades de movilidad, de interacción, ¿no? Entre diferentes generaciones, entre diferentes necesidades.
Y esta sensación de refugio, esta sensación de seguridad, que también nos traslada, aunque de una manera, digamos, un poco diferente al siguiente tendencia que habéis mostrado, que es la de fill appeal, donde ahí sí que los elementos naturales, podríamos decir, también el bienestar y el vínculo emocional, también se adquiere de una manera, podríamos decir, de más contacto, incluso mental y espiritual con la tranquilidad.
Sí, esto responde, como decía antes, a esa macrotendencia que viene con nosotros del bienestar, de la salud. Y aquí el hogar se consolida como ese refugio emocional que decías, sobre todo muy restaurador. Aquí todo el diseño que envuelve el hábitat se inspira bastante en la naturaleza, que junto con la tecnología lo que hacen es integrarse para promover ese bienestar integral, ¿no? Con esas superficies que en muchos casos son táctiles o que las formas son sensuales, al final propone también esa sensación de confort, esa sensación incluso de relax mental solamente por los acabados que a veces son táctiles, a veces son visuales, en ocasiones pueden ser olfativo. O sea, es generar, no es el concepto de spa, pero un poco sí. Se piensa en estos estos productos que dan esas sensaciones, ¿no? De sobre todo de bienestar. Es un poco el como decía antes, nuestra vida va como muy veloz y requerimos de esa sensación de paz, de un poco de bajar las revoluciones. Pensemos que estamos en una sociedad en donde el problema del sueño, del descanso, cada vez se está agudizando cada vez más. Entonces, es importante el que podamos tener, ¿no?, nuestros espacios que nos inviten a ese relax, ¿no?, a bajar esas revoluciones mentales, ¿no?, para poder introducirnos en ese descanso.
Y justamente relaciona también con ello, dentro de esas macro tendencias hay una que ya hemos comentado, que es la sostenibilidad, y que sí que es clave en la quinta de las tendencias que habéis observado, donde hay la biodiversidad, también la biotecnología se marca como es esa We Are Nature, donde se busca incluso tratar de paliar problemas que llegan de épocas pasadas de sobreexplotación de materias naturales y de materias primas.
Total. Ya la sostenibilidad es que ya es una realidad absoluta, que es una tendencia que ya es un eje transversal realmente, no es una tendencia, está en todas, ¿no? Y ya no desde un punto de vista medioambiental, sino también económico y social. Se valoran, como dices, pues estos materiales más duraderos, unos procesos productivos que sean más eficientes. Se tiene que reducir ese impacto ambiental y dar soluciones alineadas con la economía circular. La verdad es que cada vez más los consumidores, que somos nosotros, tal vez pedimos más, ¿no?, y exigimos más que los productos que realmente sean sostenibles, que no solamente lo sean o que lo parezcan, sino que realmente nos lo transmita. Esto es algo importante porque se requiere, además, estas nuevas generaciones vienen también empujando fuerte en esta dirección, como decía antes. Ellos requieren que haya una transparencia en estos productos que son sostenibles, ¿no? Pero de alguna manera que sea más evidente que lo sean, ¿no? Entonces, como apuntabas tú, pues es cierto que todo el tema este de la biotecnología, esta necesidad de reutilizar, ¿no?, los materiales, visto que nos encontramos en un momento en donde, pues fíjate, el tema de materias primas cada vez es más acusado, ¿no? Cada vez tenemos menos recursos, hay una emergencia climática, entonces hay como una presión, ¿no?, a poder buscar nuevas fuentes. Es un poco esta tendencia, ¿no? Hemos visto cómo hay una infinidad de nuevos materiales de la biodiversidad, de incluso utilizar la tecnología, ¿no?, para reutilizar materiales o sacar incluso biomateriales nuevos, ¿no? Entonces hay toda una buena búsqueda en esa dirección. Y hay en las ferias se muestran muchísimo producto, tanto de superficies como productos acabados, en esa dirección, ¿no? En este mundo que nos parece apasionante, porque hay propuestas muy interesantes en este tipo de productos. Y que a veces sorprenden, ¿eh?, que esté hecho de esos productos, también es verdad.
Los productos ahí sorprendentes que se ven en esta tendencia. Y para el final, la última, con título Limitless Creativity, estamos hablando mucho de tendencias y hay una que a nivel mundial también en el cerámico se está notando y que está siendo clave también en estos últimos años, como es la inteligencia artificial. Y también aquí, en este caso, sí que se nota más humano dentro de esta última de las tendencias que habéis analizado.
Sí, bueno, aquí esta es la tendencia que más trata la creatividad, el juego que comentaba antes, ¿no? Esa necesidad de generar espacios optimistas y sensoriales. Y aquí, sin duda, la tecnología juega un papel importante y ya no es un añadido, sino que es una estructura en esta, o sea, es una necesidad, ¿no? De utilizarla. Y, por supuesto, la inteligencia artificial, que, bueno, se comenta mucho, ¿no? Y que cuando aparece nos sorprende, por un lado, nos atrae, por otro lado, pero nos da vértigo, por otro lado. Porque propone cosas tan, tan sorprendentes y a una velocidad tan alucinante que, bueno, pues da vértigo porque propone posibilidades inimaginables en un espacio de tiempo corto, pero lo que realmente hace es ayudarnos a proponer estos productos, a personalizarlos, que esto es importante, ¿no? A resolver, ¿no? esas necesidades que pueden surgir de una manera mucho más ágil y dándole este punto, como decimos, de creatividad, de juego, que también es mucho más ágil si la utilizamos, ¿no? La inteligencia artificial para generar estas propuestas.
Pues ya vemos cómo se presenta este año 2026 en cuanto a las tendencias que nos han presentado desde el cuaderno de tendencias del hábitat 2026, ahí elaborado por el Observatorio de Tendencias de Hábitat del ITC, que disponible para todo el mundo, ¿no, Lucía, en vuestra página web?
Efectivamente, esto gracias al respaldo de la Generalitat Valenciana, de Ibace Massí. Bueno, pues lo tenemos en la página web del Observatorio de Tendencias.com y os invitamos a todos los oyentes para que puedan hacer esa lectura, que por supuesto no es una lectura lineal. Es un cuaderno digital que veréis que tiene esas claves, como decía, socioculturales, que tienen que ver, muchas de ellas, depende de cuáles impactan en las tendencias. Tenemos las claves socioculturales por un lado y las de mercado, y veréis cómo vamos viajando en él, ¿no? En cada una de las tendencias que hemos sintetizado mucho aquí, pero que tenéis un campo a explorar en cada una de las tendencias relacionadas con las claves. Creo que son contenidos de fuente de inspiración estratégica. Y más que como un manual cerrado, es como un libro de inspiración continua que lo que intenta es, pues eso, impulsar sobre todo a las empresas del sector del hábitat, ¿vale? Porque lo que pretendemos es eso, es ayudarles a tomar decisiones más informadas, ¿no? Para reducir esa incertidumbre y ganar competitividad en estos mercados que cada vez, la verdad, son más exigentes y globales.
Pues ahí lo tenemos, disponible para ver hacia dónde va a ir esos diseños, esas tendencias de cara al año 2026. Lucía Ortiz, muchísimas gracias por presentarnos todas estas tendencias que vamos a tener para el próximo año y que podemos disfrutar en ese cuaderno que año tras año nos ofrecéis desde ahí, desde el Observatorio y desde el ITC.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y por encontrarnos de nuevo aquí en este espacio.
Y de esta manera nos despedimos por este año 2025 de este espacio dedicado al principal sector empresarial y económico de la provincia, como es el nuestro, el azulejero, en este Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón, el repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.